Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Primeramente escucharán la ley 7 de la sura que perdona. Los que llevan el trono y los que están a su alrededor celebran las alabanzas de su Señor, creen en Él y le piden que perdone a los creyentes. Señor, tú lo abarcas todo en tu misericordia y en tu ciencia. Perdona, pues, a los que se arrepienten y siguen tu camino. Líbrales del castigo del fuego de la Gehenna.
En el programa anterior explicamos que aquellos que no creyeron en las enseñanzas de los profetas fueron destruidos a pesar de su poderío militar y su riqueza, como el faraón y los imperios de Babilonia, y otras civilizaciones que algunas veces fueron poderosas, cuyas ruinas sirven como advertencias eternas para los pecadores e incrédulos en todas las épocas, además de ser un estímulo para los verdaderos creyentes de que nunca deben sentir desesperación ante las adversidades o llevar a la incredulidad de que el éxito radica en el poder, las riquezas, las mentiras, la opresión y todas las demás formas fraudulentas en que los arrogantes se entregan. En otras palabras, la fe y la verdad son los ganadores eventuales, mientras que los perdedores son las personas y poderes opresivos para quienes existe un severo castigo tanto en este mundo mortal como en el más allá. A continuación, la ley que le recitamos ahora da buenas noticias a los verdaderos creyentes de que nunca están solos y que no deben sentirse separados, ya que los portadores del trono divino y los ángeles celestiales, que siempre glorifican a Dios, le suplican que haga a los creyentes de fe firme victoriosos, tanto en la vida transitoria del mundo mortal como en el día de la resurrección. En otras palabras, por un lado, esta ley les da a los creyentes noticias para mantenerse firmes en la fe sin sentir desesperación, y por otro, sirve como una advertencia a los incrédulos para reparar sus malos caminos, arrepentirse, reformarse y buscar el perdón del Señor Todo Misericordioso, para evitar así el castigo divino, ya que su incredulidad o sus pecados no hacen daño al Creador Todopoderoso, en lo más mínimo, de la misma manera que Él no necesita su glorificación por los virtuosos.
De esta ley ya aprendemos que, primero, es tranquilizador y esperanzador que Dios no deje a los creyentes solos, sino que inspire a los ángeles que lo glorifican a suplicarle que los perdone por sus faltas y defectos y por su fin virtuoso. Segundo, orar por los demás es altamente recomendado por el profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes y también los imames infalibles, como lo demuestra lo que hacen los ángeles y Dios Todopoderoso otorga a favor a los suplicantes. Y tercero, es la fe y las buenas obras las que fortalecen el vínculo entre el Señor Altísimo y sus criaturas, y salva a los creyentes tanto de los males del mundo como de los tormentos de la vida futura.
Y ahora escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura que perdona.
Señor, introdúceles en los jardines del Edén que les prometiste, junto con aquellos de sus padres, esposas y descendientes que fueron buenos. Tú eres el poderoso, el sabio. Líbrales de mal. Ese día, aquel a quien hayas librado de mal será objeto de tu misericordia. Ese es el éxito grandioso.
Estas aleyas, a continuación de las anteriores, se refieren a más invocaciones de los portadores del trono divino y los ángeles celestiales, lo que indica su humilde pedido de mostrar a los verdaderos creyentes su misericordia ilimitada, que Él ha prometido, salvándolos del tormento del fuego para hacerlos entrar junto con sus padres, cónyuges e hijos en la dicha eterna de los jardines del paraíso. A través de la larga e ininterrumpida cadena de profetas, el Creador Todopoderoso y Sabio siempre ha dado estas noticias a la humanidad. Mientras los creyentes le agradezcan sus favores, se arrepientan de sus errores y luchen por el camino de la virtud, mientras aquellos que vendieron sus almas a Satanás ignoran estas noticias y continúan sus malos caminos, entonces se vuelven merecedores del castigo divino. La ley número 9 cita además a los ángeles celestiales como suplicando a Dios para aliviar los problemas y dificultades de los creyentes, incluido el tormento del día del juicio, ya que alcanzar la divina misericordia es el mayor éxito. En resumen, la liberación suprema es que los penitentes son absueltos de los pecados, salvados de los tormentos y los males, se vuelven merecedores de la divina misericordia y les otorgan los placeres eternos del paraíso, junto con sus seres cercanos y queridos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, orar por los demás es el camino de los ángeles, los profetas, los imanes, los santos y los virtuosos, lo que significa que en lugar de desear mal a quienes cometen errores, debemos orarle a Dios por su guía y perdón. Segundo, a menos que uno esté limpio de pecado y sea perdonado por Dios, él o ella no podrá entrar en el paraíso. Y tercero, el mayor éxito es la salvación en el más allá. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
¿Qué tal, estimada audiencia? Hispan TV Radio presenta las declaraciones del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. Durante su reunión con un grupo de funcionarios del gobierno, embajadores de los países islámicos e invitados de la Conferencia de la Unidad. El encuentro tuvo lugar el 3 de octubre de 2023, con motivo del nacimiento del gran profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, y del imán Jafar Sadiq, la paz sea con él. El líder consideró que la comprensión humana es incapaz de entender la gran personalidad del profeta, ni el lenguaje humano puede expresar sus virtudes, agregó. Diré solo una palabra del gran libro respecto a las características del profeta del Islam, y es que este brillante sol del universo tiene un gran derecho sobre todos los estratos de la humanidad, tanto musulmanes como no musulmanes. Al explicar esto, dijo, ese gran derecho que tiene esta honorable persona sobre toda la humanidad se debe a que el gran profeta ofreció a la humanidad la receta para el tratamiento de todos los mayores dolores de la humanidad. Esto es una realidad. El ayatolá Khamenei indicó que Dios Todopoderoso, en la ley 78 de la sura La Peregrinación, dice: «Luchad por Alá, como se debe luchar por Él. Él os ha elegido y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de adoración. La religión de vuestro padre Ibrahim, Él os llamó antes musulmanes». Luego remarcó que esto significa hacer la hijad, o resistencia en el camino de Alá. El significado de hijad, añadió el líder, no es solo con armas, sino que la hijad es aplicable en todos los campos, incluyendo la ciencia, la política, el conocimiento y la ética. Y con la hijad en estos campos, uno puede rendir homenaje a ese ser santo de la mejor manera posible. Destacando que hoy la enemistad con el Islam es más evidente que nunca, consideró un ejemplo de esta enemistad los recientes agravios contra el Sagrado Corán y señaló: un idiota ignorante insulta y un gobierno lo apoya, lo que demuestra que no es simplemente una cuestión escénica e insultante. El ayatolá Jamenei destacó que el Corán es un libro de sabiduría, conocimiento y útil para el desarrollo humano, por lo que la hostilidad contra este libro celestial equivale a tener hostilidad hacia el conocimiento, la sabiduría y el desarrollo humano. Dijo que el Corán está en contra de la opresión y anima a la gente a luchar contra esa lacra. El Corán despierta a la gente. Una persona que se opone al Corán está en contra del despertar del pueblo y de la lucha contra la opresión. Por supuesto, el Corán es considerado una amenaza para los poderes corruptos. Tanto condena la opresión como reprende a los oprimidos por permitir ser oprimidos. Esto es peligroso para los poderes opresores. Sí, el Corán es un peligro y amenaza para ellos. ¿Acaso permiten que se insulten los símbolos sionistas en los países que permiten que se insulte el Corán? ¿Cómo y con qué lenguaje, mejor que este, se puede demostrar que están bajo la influencia de los sionistas usurpadores, opresivos, criminales y saqueadores? Cuestionó el líder. En relación con la Semana de la Unidad y la importancia de la unidad entre los musulmanes, el líder indicó que los enemigos de la unidad musulmana son quienes, debido a la unidad de los países islámicos, no pueden cometer saqueos. El ayatolá Jamenei dijo que los países islámicos abarcan un amplio círculo. En esta región limitada de Asia Occidental y África del Norte, si países como Irán, Irak, Siria, el Líbano, los países costeros del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, Egipto y Jordania adoptan una política única y toman por ellos mismos las cuestiones básicas y generales, los poderes coercitivos no podrán interferir en sus asuntos internos o en su política exterior. Ahora, Estados Unidos está asestando un golpe económico político. Están robando el petróleo de Siria. Mantienen al brutal y sanguinario Daesh en sus campamentos, preservándolo para el día en que lo necesiten nuevamente. Entonces, si todos estamos unidos y elegimos una única política, Estados Unidos no se atreverá a entrar en esta región. Los jefes de los países, los políticos, las élites, los expertos, tienen que pensar en este tema y medir sus beneficios. Ciertamente, ningún país quiere que un poder extranjero dicte, prohíba e interfiera en sus políticas, pero tienen que ceder, porque están solos. Si los gobiernos se respaldan y están juntos, pueden crear una barrera contra la injerencia y el espionaje de las superpotencias como Estados Unidos, recomendó el líder. Según el ayatolá Jamenei, el régimen sionista es otro tema en la región que está lleno de odio e ira hacia los países que lo rodean. Es obvio que tiene rencor contra la República Islámica, pero también tiene odio a Egipto, Siria e Irak, porque su objetivo era tomar el control desde el Nilo hasta el Éufrates, y estos países no lo permitieron en diferentes momentos por diversas razones, así que está lleno de rencor y de ira hacia ellos. El líder de la Revolución Islámica dijo: por supuesto, el Corán dice, enojaos y morid de ira, y eso ocurrirá. Se están muriendo. Por la gracia de Dios, sobre el régimen sionista esto se está verificando. Palestina de hoy es el primer tema del mundo islámico. Por supuesto, lo es desde hace varias décadas, no es especial hoy. Durante varias décadas, la cuestión de Palestina ha sido, en el sentido literal de la palabra, la primera cuestión del mundo islámico. El ayatolá Jamenei afirmó que que aquellos gobiernos que han apostado por normalizar las relaciones con el régimen sionista como ejemplo y forma de trabajar para sí mismos están cometiendo errores y perderán, y añadió que la derrota les espera. Como dicen los europeos, apuestan al caballo perdedor. Hoy en día la situación del régimen sionista no es una situación que fomente la cercanía a él. No deberían cometer ese error. El régimen usurpador se va. Hoy el movimiento palestino está más activo que nunca en estos 70 y 80 años. Se puede ver que hoy la juventud palestina y el movimiento palestino, el movimiento anti-usurpación, anti-tiranía y anti-sionismo, están más enérgicos, más frescos y más preparados que nunca. Y si Dios quiere, este movimiento llegará a buen término. Y tal como el imán Jomeini, que descanse en paz, comparó al régimen usurpador con un cáncer, sin duda este cáncer será erradicado por la gracia de Dios a manos del pueblo palestino y por las fuerzas de la resistencia en toda la región. Estimada audiencia, han escuchado los puntos de vista del líder de Irán en su reunión con invitados de la Conferencia de la Unidad. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
El primer animal clonado del mundo fue una especie de sapo que fue clonado en 1952 por científicos estadounidenses. Y el primer pez clonado fue creado por un científico chino en 1963. Pero los animales más complicados son los mamíferos. El primer mamífero clonado exitosamente por el hombre fue una oveja, llamada Dolly, en el Reino Unido. Dolly fue clonada a partir de una célula de la ubre de otra oveja y nació en 1996. En Asia Occidental, Irán fue uno de los primeros países en comenzar a investigar la clonación. Turquía fue el rival más importante de Irán. Pero el 30 de septiembre de 2006, fueron los científicos iraníes los que por primera vez clonaron con éxito un mamífero en Asia Occidental.
Detrás de la razón.
A propósito del 36º aniversario de la creación de la Yihad Islámica Palestina, miles de milicianos desfilaron por Gaza, mientras que unos 4.500 miembros de las brigadas marcharon y exhibieron misiles, cohetes y drones. Esta organización palestina, fundada en 1981, sigue hoy por hoy comprometida con la resistencia contra la entidad sionista y su agresión colonizadora, oponiéndose a cualquier negociación con el régimen israelí y rechazando incluso los llamados acuerdos de Oslo. El análisis lo vamos a hacer de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
La asediada Franja de Gaza fue escenario de una gran marcha armada. Miles de combatientes de las Brigadas Al-Quds, el ala armada del movimiento Yihad Islámica Palestina, desfilaron para conmemorar el 36º aniversario de la fundación del movimiento de resistencia en el sur del enclave costero. La ceremonia destacó la presentación de cohetes de fabricación local montados en camiones con camuflaje verde, misiles mejorados y diversos drones que han entrado en sus arsenales por vez primera. Pues el desfile puso de relieve avances tecnológicos y armamentísticos de la yihad islámica que ha reforzado su poder disuasivo ante toda la agresión israelí. Según los dirigentes de la resistencia, las armas exhibidas tienen la capacidad de atacar objetivos en el corazón de los territorios ocupados palestinos.
Tariq Salmi, portavoz de la Yihad Islámica Palestina. Las brigadas Al-Quds aseguran mediante esta presentación que hay misiles que entraron en servicio por primera vez con un amplio alcance después de la Batalla de la Venganza de los Libres, confirmando al enemigo sionista que están acumulando y reforzando y están atentos y listos para enfrentar al enemigo en cualquier momento.
El evento contó también con la presencia de varios otros dirigentes de la resistencia. De hecho, el desfile fue un mensaje claro al régimen de ocupación de Tel Aviv, y con ello, la resistencia reafirmó su compromiso con continuar la lucha armada hasta destruir a la entidad sionista y liberar todo el territorio palestino.
Abu Hadid, portavoz del Comité de Resistencia Popular. Este desfile militar llevado a cabo hoy por las brigadas Al-Quds es un mensaje grande y contundente a este enemigo sionista, de que todos estamos unidos en las trincheras de la resistencia y que la resistencia, a pesar del martirio de sus líderes, está más poderosa para afrontar al enemigo sionista. Los enfrentaremos unidos, pero con nuestras brigadas, divisiones y batallones, todos unidos ante el enemigo, y nos hemos acercado más. Debemos liberar nuestra tierra.
Por otra parte, varias ciudades palestinas y otras capitales de la región, como Beirut y Damasco, celebraron el aniversario del nacimiento de la Yihad Islámica Palestina. A este respecto, el líder de esta resistencia pronunció un discurso en el que condenó tajantemente cualquier intento de normalización diplomática con el régimen de Israel, tildándola de una traición a la causa palestina y una sumisión al proyecto israelo-estadounidense.
Ziad Al-Najala, líder de la Yihad Islámica Palestina. Aquellos que corren hacia la normalización con el proyecto sionista deben saber y saben que esto es un reconocimiento por su parte de que Palestina no es nuestra y que Al-Quds con su mezquita no es nuestra. Lo que están haciendo los regímenes árabes, en términos de someterse y rendirse al proyecto sionista bajo el pretexto del realismo, es alinearse con el enemigo frente a nuestro pueblo y sus valientes resistentes.
El líder de la Yihad Islámica repudió además el apoyo estadounidense a las atrocidades israelíes al afirmar que Israel sigue matando a los palestinos con armas norteamericanas. Por ello, subrayó la importancia de la unidad entre la resistencia palestina para frustrar las agresiones israelíes.
Ziad Al-Najala, líder de la Yihad Islámica Palestina. Nosotros, los hermanos del movimiento Hamas y las fuerzas de la resistencia en toda Palestina, permaneceremos unidos hasta que se logren los objetivos de libertad y liberación de nuestro pueblo.
Al-Najala recordó que la lucha contra la ocupación israelí se ha intensificado por el eje de la resistencia regional, ya que Israel solo entiende el idioma de la fuerza. En todo caso, aseguró que la Yihad Islámica sigue firme, pese al embargo israelí a Gaza, y que el pueblo jamás se rendirá y seguirá resistiendo hasta conseguir sus objetivos nacionales de liberación.
Ahí entonces bastante claro el perfil y pues los objetivos de esta resistencia de la Yihad Islámica, que recordemos ha conmemorado, ha celebrado 36 años de su fundación, y ya de eso vamos a hablar con nuestros expertos. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Antes vamos a conocer rápidamente el perfil de nuestros analistas. Hoy con nosotros estará Haldia Abu Bakr, activista palestina, integrante del movimiento Masar Badil. Nos acompaña desde Madrid, España. Y también nos va a apoyar con el análisis de Firas Al-Charani, analista internacional, coordinador general de la opción de la resistencia en España. Nos acompaña desde la ciudad de Valencia. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida a Firas, gusto saludarte a esta hora, ¿cómo estás?
Buenas noches desde aquí y saludos al compañero de Madrid y a ti y todo el que están siguiendo el programa.
Gracias por recibirnos como siempre, hija Aldía, gusto saludarte también. Bienvenida a Detrás de la Razón, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Dani. Gusto en saludarte y a Firas también y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de Span TV.
Gracias a ti por recibirnos y bueno, con un tema muy especial por demás, por esta conmemoración y ese desfile, gran desfile que observamos allí en las calles de Gaza. Yo quiero iniciar contigo, Aldía, desde Madrid. Desde su fundación en 1981 y sus brigadas en 1992, ¿cómo crees que ha marcado la yihad islámica palestina, específicamente esta resistencia en la lucha contra el agresor israelí?
Bueno, desde su fundación, por el doctor Fath el-Shikaki, la yihad islámica, por supuesto, que ha marcado una diferencia muy importante, además del movimiento Hamas y el resto de movimientos de la resistencia, han marcado mucha diferencia. Y esto lo estamos viendo, lo hemos visto desde el 2021, la participación de la yihad islámica y anteriormente también en parar las agresiones a la Franja de Gaza, lo hemos visto en la batalla de la espada de Jerusalén en el 21 y luego parar los ataques que la entidad sionista pretendía que eran solamente contra el movimiento de la yihad islámica en Palestina, pero eran contra toda la población palestina en la Franja de Gaza. Pero también lo vemos en Cisjordania con la resistencia que muestra la ciudad y el campamento de Jenin, los jóvenes revolucionarios de la guarida de los leones en Nablus, luego la guarida de, o sea, las brigadas en Jericó, en Tulkarem y en otras partes de Cisjordania, cómo ha crecido la resistencia armada organizada, aumentando sus capacidades y luchando de forma unida a través del gabinete de coordinación en la Franja de Gaza, pero también como esto últimamente lo estamos viendo, que tiene resultados en Cisjordania también. Lo hemos visto en la salida, la liberación de los 6 prisioneros que cavaron un túnel desde una cárcel de las más seguras del mundo y han podido respirar aire libre, aunque sea durante una semana, pero también este efecto, la unidad del movimiento de presas y presos en las cárceles sionistas, eso también la yihad islámica tiene un efecto, una incidencia muy importante. La importancia de la yihad islámica también es el ser firme en sus principios de no participar en lo que es la política de los acuerdos de Oslo, de no participar en las elecciones y últimamente, hace unos meses, el no acudir a esa reunión a la que convocó Mahmoud Abbas de la autoridad de Oslo en Ramallah, cuando convocó a los secretarios, a todos los secretarios generales de las facciones palestinas. La yihad islámica tuvo allí una firmeza muy importante de no participar en esa farsa de intentar conseguir debate, unidad, diálogo, porque no se puede dialogar con las fuerzas o los cuerpos que trabajan subyugadas a la ocupación y que sirven y que están entregando a la gente que resiste en Cisjordania a través de la coordinación de seguridad. Por lo tanto, lo que hemos visto estos días es de gran alegría para todo el pueblo palestino, tanto dentro como fuera.
Sí, y ya vamos a ampliar precisamente un poco de esto que has comentado sobre el no apoyar esos llamados acuerdos de Oslo un poco más adelante. Voy primero con Firas. Y Firas, la misma interrogante a tu consideración y desde tu mirada y tu análisis, ¿cómo no ha participado, digamos, o ha marcado la resistencia específica de la yihad palestina contra Israel en todos estos años desde su fundación?
La verdad, Dani, el resumen que ha dado la compañera de Madrid es perfecto para ver la realidad y ver lo que, el enfoque en general. Lo que hay que pensar desde el principio de ver este desfile en Gaza, donde está mirando el sionismo internacional y la entidad sionista de Israel sin poder hacer nada, ya es un triunfo. Simplemente ver un desfile que no son capaces de hacer nada. Da igual la capacidad que tienen sus drones o misiles, que van en aumento y en mejoría, que con la ayuda del Eje de la Resistencia y concretamente desde Irán, sin duda, si los drones no tienen una capacidad importante hoy en día, cara al futuro la van a tener seguro. Volvemos al tema de Oslo. ¿Oslo qué ha conseguido para los palestinos? Nada. Desde ya, desde el 92, simplemente cabe más territorio ocupado, más presión y más tortura contra el pueblo palestino. Diariamente hay mártires, diariamente hay muerte. No ha conseguido nada, ni lo siquiera el tema de los países árabes que están intentando hacer relaciones con Israel. ¿Qué le ha traído, por ejemplo, al pueblo de Sudán tener relaciones con Israel? O, por ejemplo, del pueblo de Bahrein u otros pueblos. Ni trae ni paz, ni tranquilidad, ni prosperidad, porque les engañan a los pueblos que por la relación con Israel quizá habrá más futuro económico, social y más tranquilidad en la zona. Mira, desde que han empezado los pueblos van por un lado, los presidentes y los regímenes van por otro lado.
Sí.
Simplemente todos intentan hasta el último momento de hacer todo lo posible por el pragmatismo y el miedo que tiene a Estados Unidos, porque piensan que si tienen una relación directa con Israel no habrá un golpe de Estado entre la familia real saudí, o no van a hacer a mover el tema en Bahrein o incluso en Jordania, o hasta incluso dejar que el Sisi puede gobernar durante mucho tiempo. Eso es lo único, pero no van a conseguir que cambien la mentalidad de los pueblos árabes y menos el palestino. Y lo que acaba de decir la compañía desde Madrid, la autoridad palestina hoy en día es un cómplice totalmente de estas atrocidades israelíes. Y lo ha dicho hoy el líder de la Jihad Islámica hablando de las detenciones políticas de sus líderes en Cisjordania. Esto lo hace la autoridad palestina, que prácticamente Abbas no trabaja para el pueblo palestino, ni le importa la unidad del pueblo palestino, por desgracia, ni quiere hacer elecciones porque sabe si hay unas elecciones la va a perder, con el eje de resistencia cada vez más fuerte. Por lo tanto, en general, Oslo no ha traído paz, ni va a traer dos estados, ni siquiera, y eso lo sabe hasta Abbas, lo sabe perfectamente, y lo sabe cualquier dirigente árabe que quiere tener paz con Israel, que no va a servir para que lo digan ellos a nivel del pragmatismo que habrá dos estados. Ni siquiera lo piden actualmente los líderes saudíes, simplemente es una manera para apoyar la autoridad palestina contra el miedo que cada vez el eje de la resistencia está fuerte en Gaza y en Cisjordania. Desde luego, lo que acaba de decir ella, todas estas brigadas que están trabajando,
sí,
cada vez más coordinación, y es el miedo que tiene el sionismo hoy en día.
Y de hecho, quizás ese miedo se ha reflejado en la siguiente interrogante que te voy a hacer, Jaldía, porque hemos observado que durante este año los dirigentes y líderes de la yihad han sido perseguidos más que nunca en Gaza por las fuerzas del régimen, so pretexto de una lucha contra el terror, contra el terrorismo. Pero ¿qué inflexión ha generado este movimiento en particular, cómo lo ves tú, en los propósitos de Israel, tomando en cuenta justamente cómo arreció el régimen israelí sus ataques contra los militantes de la yihad?
Bueno, desde hace bastantes años la entidad sionista tiene como objetivo acabar con los líderes de los movimientos de resistencia. Sobre todo hemos visto en los últimos años los asesinatos selectivos, los ataques a la Franja de Gaza, incluso en Cisjordania, encarcelando a líderes de la resistencia, líderes de la yihad islámica en Cisjordania, también encarcelándolos. Pero no solamente por la entidad de ocupación sionista, sino también por la autoridad palestina. Lo que ha demostrado la yihad islámica, y lo hemos visto y lo hemos estado viendo a lo largo del tiempo, es que a pesar de todo eso, el movimiento no se debilita, al revés, se refuerza más, se afirma más en sus convicciones, y todos los militantes de la resistencia palestina están al mismo nivel. Hemos visto el último intento de intimidación por parte de Netanyahu hacia un líder de la yihad islámica, diciendo que iban a volver a los asesinatos selectivos, y cómo han respondido de que todos ellos son proyectos de mártires. Ellos no les importa, y que cualquiera del movimiento de resistencia no vale más que el resto, ya sea líder o sea militante de normal, y eso es lo que hace fuerte. Hemos visto también cómo es un movimiento joven no por los años que lleva, sino por los militantes que tiene.
Así es.
La juventud siempre tiene el empuje, tiene la decisión, tiene el compromiso. Y eso es algo importante porque todo el mundo sabe que la población palestina es una población en su mayoría joven. Uh-huh. Y sin embargo vemos que en otros partidos, por ejemplo, la autoridad llamada autoridad colaboradora, colaboracionista con la ocupación, son gente que ya está mayor, que gente que ya pues no vale para nada y sin embargo se aferra al poder, al estar, al mantenerse. Y para ello incluso colabora con nuestro enemigo para poder mantenerse en esa autoridad que lo único que le vale es para hacer unos cuantos negocios y tener unos pocos privilegios. Pero esto
sí.
Pronto se va a acabar. En cuanto al tema de los acuerdos de Oslo y lo que ha comentado Firas, la yihad islámica nunca ha aceptado los acuerdos, pero es que además ni la entidad sionista pretendía dar un Estado a los palestinos ni cuando firmaron o cuando se sentaron a negociar, no era su intención. Y eso la resistencia palestina siempre lo ha sabido y siempre ha estado en contra. Y de hecho, Fath el-Shikaki, cuando estaba uno de sus escritos, que era la alternativa revolucionaria que estamos buscando y que vamos a conseguir con esa unidad que pretendemos a través de la unidad del campo de resistencia, de todas las fuerzas de resistencia, y eso es lo que venimos pidiendo siempre a las fuerzas de resistencia, que se unan todas, que poco a poco vamos viendo que esto se va consiguiendo.
Ya, y bueno, bien destacabas el tema de las nuevas generaciones y vale la pena aquí agregar, ¿no?, de esas nuevas generaciones de palestinos que desde el régimen israelí se apostó porque olvidarían a la causa y ha sido todo lo contrario y allí lo hemos visto año tras año. Firas, ya estamos en la recta final del programa. Bueno, de alguna u otra forma allí observamos el desfile militar aniversario, la yihad presentó su músculo defensivo con artefactos militares, con avances en lo tecnológico y lo armamentístico, pero ¿cómo se evalúa este salto de capacidades en sus arsenales, sobre todo con el efecto disuasorio de aquí en más para con el régimen israelí?
Pues Dani, tiene efecto muy positivo. Hoy en día Israel simplemente le diga que hay un desfile en Gaza que no es capaz de hacer nada. Lo mismo pasó con Hamas hace unos años. Hamas tiene una capacidad militar más importante que la Jihad, pero la Jihad me da la impresión que pronto va a estar a la altura de Hamas, por lo menos, porque sus principios tan claros como Hamas tiene sus principios y aliados son muy claros, como con Irán, con Siria y con Hezbollah, y eso le va a dar empuje para que vamos a trabajar desde el eje de la resistencia, sin olvidarnos que la lucha del terrorismo, lo que pasó en Siria ayer, ha sido algo muy dramático. El terrorismo tiene que lucharlo en ello, y doy el pésame a mi pueblo porque yo soy sirio, me afecta mucho las imágenes. El terrorismo de esta gente que han traído ellos de todo el mundo para luchar contra Siria por el bienoplácito de Estados Unidos, de Israel y de Turquía, prácticamente es un terrorismo lo mismo israelí que ha luchado el ejército sirio dentro de Siria, como la yihad islámica está luchando dentro contra el sionismo. Por lo tanto, fortalecer el eje desde el sur del Líbano. Por hecho, tenemos que recordar que ellos amenazaron de asesinar un líder de la yihad en el Líbano, y la respuesta de Hezbollah estaba clarísima. Es una línea roja. Cada vez estamos poniendo líneas rojas a esta entidad sionista, que cualquier líder palestino asesinado en territorio libanés se va a dar una respuesta directamente a Israel. Por lo tanto, la lucha es general, desde Irán hasta Siria, hasta el sur del Líbano, hasta Cisjordania hoy en día, que lo hemos añadido, y desde Gaza, y evidentemente, sin duda, estoy convencido, de aquí 3 años más, hablaremos de la capacidad que tiene la yihad, será prácticamente igualada, si no digo más, que la que tiene Hamas, en cantidad de combatientes y como tipo de armamento sofisticado. Y ahí tenemos que seguir luchando hasta el final.
Bueno, en definitiva, el llamado a la unidad entre los diversos ejes de la resistencia ha sido y seguirá siendo clave. Allí lo escuchábamos en el discurso hace unas horas del líder de la Yihad Islámica, y lo hemos escuchado incluso durante toda esta semana, durante la Conferencia Internacional de la Unidad Islámica y en el aniversario del natalicio del profeta del Islam. Al día, ya como reflexión final, me queda escaso tiempo, pudiéramos decir que hoy por hoy esos diversos movimientos de la resistencia están más cohesionados para seguir enfrentando al régimen de Israel, pero ¿qué otro desafío tienen por delante a tu consideración y qué deberían tomar en cuenta para que no se vuelva a quebrantar esa unidad lograda hasta el momento?
Pues sí, estamos viendo, pero además no solamente los movimientos de resistencia dentro de la Palestina ocupada, en toda la Palestina ocupada, del río al mar, la resistencia libanesa y la resistencia a los iraní, las fuerzas que hay, estamos viendo que cada vez está más cerca esa unidad, pero lo importante es que también desde los movimientos populares, sociales, les estamos acompañando. Como bien sabéis, la juventud palestina se está organizando en la diáspora y tiene todo su apoyo y todo su enfoque es en apoyar a la resistencia y intentar debilitar a la entidad, al régimen, dentro del corazón del imperialismo en Europa, donde muchos estamos. También podemos incidir y debilitar y hacer que ese régimen que daba ganancias a esos países que le apoyan, porque no le apoyan porque sí, sino porque también tienen intereses en nuestra región, que sea un peso para ellos, que sea una carga para que dejen de apoyarlo y así fortalecer la resistencia desde dentro. Los desafíos que tenemos es intentar seguir protegiendo esa unidad, no sí. caer en las peticiones de reconciliación, que a veces son engañosas, porque la reconciliación no puede ser entre la resistencia y la traición o la complicidad con la ocupación. Y yo creo que el mensaje ha llegado.
Muy clave.
Un mensaje importante que también tiene que llegarle al enemigo, si lo que ha enseñado la Yihad Islámica en su exposición estos días, que ha alegrado a mucha gente palestina, tanto dentro como fuera, imagínense lo que no se sabe, lo que no se ha enseñado.
Así es.
O sea que lo oculto todavía es mucho más importante.
Y allí le vamos a seguir el pulso, por supuesto, a los acontecimientos y al desarrollo de estas resistencias palestinas y en la región como tal de Asia Occidental. Les quiero agradecer a ambos, a ti, Jaldía, y también a ti, Firas, por habernos acompañado en el análisis el día de hoy. Y valga de nuevo las condolencias para ti y tu pueblo, Firas, por lo que acaba de acontecer allí en la ciudad de Homs, en Siria. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Gracias a los dos. Bueno, allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que, a propósito, el líder de la Yihad, Ziad al-Nahdlah, destacó que el apoyo de Irán, reconociéndole como un aliado del movimiento Yihad Islámica Palestina y de los palestinos, y agregó que la postura de Irán contra la hostilidad del régimen sionista es clara en comparación con otros estados árabes. Así cerramos el tema. Buena jornada.
Bienvenidos a Etiquetaje. Venezuela emitió una orden de arresto contra el opositor Juan Guaidó, que se encuentra en Estados Unidos, y pedirá una alerta roja a la Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol, para capturar a este exdiputado. Según informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, el Ministerio Público ha dictado la orden contra Guaidó por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas, traición a la patria y asociación, entre otros. El anuncio generó una ola de reacciones en las redes sociales. María Alex Cerezo, periodista venezolana, apoyó la decisión tomada por Caracas contra Guaidó, ya que cree que ha robado 19 mil millones de dólares de la empresa Citgo, que le pertenecen a todos los venezolanos. Francisco Rodríguez, economista y profesor universitario en la ciudad estadounidense de Denver, afirmó que, de acuerdo con la Corte de Delaware, Guaidó usó recursos del estatal Petróleos de Venezuela para financiarse y pagar sus gastos y obligó a esta compañía a aceptar sus términos de refinanciamiento, decisiones que causaron pérdidas millonarias a la nación venezolana. A su vez, Indira Urbaneja criticó severamente a Guaidó por sus actos de corrupción y dijo que su postura al respecto no es un tema de defender al chavismo o atacar a la oposición. Denunció la inacción de Washington ante este flagelo y reiteró que si esto hubiese ocurrido en Estados Unidos sería una cadena perpetua. Otro usuario lamentó el plan de corrupción tejido con la participación de los vendepatrias reunidos en torno a Guaidó. Indicó que la idea de este opositor y su clan era entregar Citgo como trofeo político a sus jefes extranjeros. Y Alberto calificó a Guaidó de traidor, vendepatria y corrupto. Denunció que la destrucción y defalco perpetrados por este golpista han sido de tal magnitud que propició la mayor destrucción de la economía venezolana, con sanciones, la potencial pérdida de Citgo y el robo de millones de dólares en oro. Hasta un nuevo programa de etiquetaje.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južno